Onda Cero Pamplona, 94.2.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 y casi 21 minutos de este jueves 24 de julio. Un día en el que hace exactamente 21 minutos han comenzado las fiestas de la capital ribera, las fiestas de Tudela, también en otras localidades, unas cuantas, en las que hoy se inician sus fiestas patronales. A todos les vamos a desear que disfruten de estos días de fiesta.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Enseguida, en nuestro avance informativo, vamos a recordar el momento en el que comenzaban las fiestas de Tudela. También con Milagros Vidondo conoceremos otros asuntos de la actualidad de la jornada. Nos acompañará María Jesús Rodríguez, presidenta del Lar Gallego. El Lar Gallego que también celebra sus fiestas de Santiago. En esta ocasión, en el Parque de Antoñuti. Una celebración muy especial porque además celebran su 75 aniversario. Tendremos además nuestra conexión habitual con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Conoceremos cuál es el estado de las carreteras y también algunas de las intervenciones más destacadas de los cuerpos, de ambos cuerpos policiales, en lo que tiene que ver con la seguridad vial y con la seguridad ciudadana. Después de la una de la tarde dedicaremos unos minutos a la ciencia con Javier Armentia. Intentaremos acercarnos hasta las fiestas de Tudela porque allí se ha ido nuestro compañero Samuel Arrubla y nos iremos hasta Reus. Hablaremos de la oferta turística de esta localidad tarraconense con Noemí Llauradó, regidora de Proyección de Ciudad del Ayuntamiento de Reus. Reus es llamada la ciudad de Gaudí porque allí nació el arquitecto catalán. Son las 12 y 23 minutos, enseguida nos acercamos a la información de la jornada. Antes quiero recordarles un día más, que hoy, jueves 24 de julio, es un gran día para donar sangre. Todos los días lo son, es una iniciativa, donar sangre es una iniciativa que puede salvar vidas, porque realmente donamos sangre, pero es que regalamos vida. Si quieren ser donantes de sangre, si no saben lo que hay que hacer, no conocen los requisitos, pueden obtener toda esa información en la página web de Adona, www.adona.es. Adona es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Milagros Vidondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Hoy la verdad es que estamos mirando a las fiestas.
Sí, ¿no? A Tudela en concreto y a otras tantas localidades.
Muchas localidades, porque hoy
son varias las que las empiezan.
Pistoletazo de salida de unas cuantas localidades navarras y así ahora mismo recuerdo Puente la Reina, recuerdo San Adrián y sé que se me olvidan unas cuantas, pero hay más.
Hay unas cuantas, efectivamente. Bueno, pero si te parece vamos a empezar hablando de otras cuestiones como lo que tiene que ver con el paro, que ha subido en 2.000 personas en Navarra durante el segundo trimestre del año hasta los 27.200 desempleados. Esto es un 8% más que el trimestre anterior, según datos de la encuesta de población activa de la EPA, publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Con la subida de este segundo trimestre se acumulan ya dos consecutivos de subidas en el desempleo en Navarra. La tasa de paro se sitúa en el 7,88%. Por sexos, destacar que en estos tres meses el desempleo femenino subió en 2.200 personas. El total de mujeres desempleadas es de 14.300 y la tasa de paro asciende al 8,88%. En el caso de los hombres son 200 parados más entre abril y junio, con 12.000 1.900 desempleados al cierre del trimestre y una tasa de desempleo también inferior al de las mujeres, en este caso un 7,01%. Hay que destacar también que en ese segundo trimestre del año se han creado en Navarra 6.800 puestos de trabajo respecto al primero. Se sitúan en 318.000 el número de personas ocupadas, que es la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros. Este es un dato importante. Y en el último año el paro ha aumentado en 2.100 personas en Navarra. Se han creado 4.300 empleos y el volumen de personas activas se ha incrementado en 6.500. Así que, grosso modo, son los datos más destacados. Como suele ser habitual, la consejera de Empleo, Mari Carmen Maeztu, hacía un análisis de los principales datos y, en concreto, hablaba de por qué ese incremento en el número de parados.
Según la EPA, la ocupación ha aumentado, pero también lo ha hecho el desempleo. Esto puede parecer una contradicción que lleva a reflexionar y a preguntarnos a qué se puede deber. Cabe destacar en este sentido el notable incremento de la población activa. En un trimestre ha crecido en 8.800 personas. Esto ha permitido que una parte relevante de esa nueva población se incorpore al empleo, pero también que otra parte pase a formar parte del colectivo de personas desempleadas. En definitiva, y como balance, podemos decir que la creación de empleo continúa a buen ritmo y que la población activa ha experimentado un crecimiento notable, lo cual refleja una economía dinámica en expansión y robusta. Este aumento de la población activa es un signo saludable, ya que contribuye a un mayor equilibrio del sistema y del conjunto de la economía. Es cierto que parte de ese crecimiento se traduce en un mayor número de personas desempleadas, como decía antes, pero este fenómeno es habitual en fases de expansión de crecimiento del mercado laboral. Lo verdaderamente relevante es que Navarra mantiene cifras históricamente altas de ocupación y que la tasa de paro continúa por debajo del 8%, situándose entre las más bajas del país.
Bueno, era el análisis que hacía la consejera de Empleo, y hay que decir que Navarra y Castilla-La Mancha han sido las únicas comunidades en las que ha subido el desempleo, y hoy se refería a esta cuestión en Más de Uno la ministra de Seguridad Social, la Navarra, Elma Sanz, que se felicitaba por la evolución del desempleo en el conjunto de España.
Son unos datos muy buenos, son los mejores datos trimestralmente hablando en la serie histórica, superar de largo los 22 millones de ocupados y con una tasa de paro que no se recuerda de hace 17 años. Ese es el ejemplo de que, bueno, se están haciendo las políticas correctas, de que nuestro país está dando buena respuesta a los desafíos y, por cierto, estos datos no podrían ser posibles sin el aporte de los trabajadores extranjeros con más de 3 millones afiliados a la Seguridad Social y de ellos, bueno, pues personas extranjeras.
Bueno, análisis que hacía en este caso la consejera Elma Saiz. Miramos también a las villavesas, Marisa. Ajá. Después de esa huelga que realizaban durante los días de San Fermines, bueno, pues parece que los trabajadores que hoy se han vuelto a concentrar frente a la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona siguen exigiendo ese convenio que garantice, dicen, sus derechos laborales dignos y unas condiciones también adecuadas para toda la plantilla. Hay que decir que la próxima convocatoria va a ser el 13 de agosto a las 12 del mediodía, en este caso en la Plaza de Merindades de Pamplona. Han dejado claro que el conflicto sigue vivo. Uno de los portavoces del Comité de Empresa, Richard Ferrer, pues se ha mostrado sorprendido después de que en San Fermines, pues muchas personas, pues muchas lo hemos sufrido, bueno, pues esos retrasos o ese menor servicio, ¿no?, por parte de los trabajadores del TCC Moventis. La mancomunidad, ni las instituciones, ni la empresa, decía esta mañana Richard Ferrer, parece que han movido ficha después de todo.
Han pasado los Sanfermines y hemos visto que la plantilla nos ha apoyado para que siguiéramos con la huelga y con las movilizaciones, y vemos que la empresa TCC Moventis y Mancomunidad no han hecho nada para frenar la huelga y han dejado sin servicio a 500.000 de personas, que es lo que se ha perdido durante los Sanfermines. Así que vamos a seguir con las reivindicaciones para firmar un convenio justo y luego en septiembre valoraremos si seguimos con paros parciales, paros totales, pero esta es nuestra carrera por ahora. Pues muy injusto, incluso de vergüenza, que se haya dejado a tanta gente sin servicio y no se nos haya llamado nadie. Ni mancomunidad, ni instituciones públicas que deberían de involucrarse ya, y por parte de la empresa estamos esperando también pues su acercamiento y su voluntad de negociar.
Bueno, pues en esta misma línea se pronunciaba Laura Molina, también miembro del Comité de Empresa de TCC Moventis, criticando, bueno, pues algunos servicios mínimos establecidos además durante los Sanfermines.
Queremos aprovechar también a denunciar los servicios mínimos abusivos que se nos han impuesto en Sanfermines. Para la sección de conducción fue un 70%, pero para las secciones de lavado y secciones de taller fue un 100%. Ni siquiera las huelgas de sanidad les imponen un 100% de servicios mínimos, con lo cual se les ha negado totalmente el derecho a la huelga, tanto a lavacoches, que son los que preparan los autobuses para salir al día siguiente, como para toda la sección de taller, que ya nos comentaron que tenían intención también de hacer huelga, pero se les ha imposibilitado realizarla.
Bueno, pues el comité de empresa, que ha asegurado una vez más que desde el primer momento están teniendo, dicen, un carácter dialogante, abiertos a seguir hablando, y advertía, como escuchábamos antes a Richard Ferrer, que en septiembre pues quieren volver con más fuerza si cabe, porque la plantilla lo demanda y también la ciudadanía tiene la impresión de que les apoya en esta causa. Más cuestiones y más protestas. Hoy los adjudicatarios del proyecto de 108 viviendas protegidas en Residencial Maristas 2, que continúan sin sus viviendas, se van a concentrar a las 7 ante el Departamento de Vivienda en la calle Alhóndiga número 1 de Pamplona. Lo volverán a hacer también el lunes que viene para solicitar al Ejecutivo su implicación directa como avalista del proyecto. Hay que recordar que ya trasladaron a través de una carta a la presidenta María Chivite su malestar ante el bloqueo que actualmente impide avanzar con esta promoción, y recordaba que han accedido a dicha promoción siguiendo estrictamente todos los procedimientos establecidos por el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Vivienda, y que a ellos no les correspondería asumir el riesgo empresarial y económico que implica el afianzamiento que se les exige desde la entidad financiera para que les concedan el préstamo promotor y poder iniciar, por tanto, las obras. Así que esa es la situación también de malestar, como decíamos, de los adjudicatarios de estas viviendas en concreto. Y como tú bien decías al principio, pues Navarra empieza a estar ya con unas cuantas fiestas,
bueno,
en marcha.
Bueno, te voy a decir, porque he señalado Tudela, por supuesto, San Adrián, Puente la Reina, pero también empiezan las fiestas, o han empezado ya, en Buñuel, en Liédena, en Mélida, en Elizondo, en Isaba, en La Zagutía, en Puello o en Viana. Y a lo mejor aún me dejo alguno más.
Seguramente hay alguno por ahí. Sí, sí. Grandes,
mucha gente
medianos
disfrutando
y pequeños.
Hoy,
Eso es. Pues nosotros, si te parece, vamos a escuchar el momento del inicio de las fiestas
allá.
De Tudela. Pudiera estar allá, Marisa, ¿eh?
Bueno, nuestro compañero Samuel Arrubla está allí.
Está allí,
disfrutando,
sí, sí, sí,
del cohete de Tudela. Seguro que hay un buenísimo ambiente.
Seguro. Bueno, pues, ¿quiénes han tirado el cohete? Representantes de Protección Civil.
De ahí venía el Viva Protección Civil de Tudela.
Efectivamente, que cumple 40 años, nada más y nada menos. Unos 60 voluntarios son los que trabajan, que están al pie del cañón desde que comienzan las fiestas hasta la madrugada del día 31, Marisa.
Sí, y en otros momentos del año también nos decía el alcalde,
claro,
que están siempre ahí ayudando.
Siempre están ahí ayudando, y como decía ayer el alcalde Alejandro Toquero, pues es un cohete pues en donde no ha habido dudas, ¿no? Que todo el mundo estaba de acuerdo que podían ser los merecedores para lanzar ese cohete. Con Alejandro Toquero ha podido estar un segundo nuestro compañero Samuel Arrubla, y le decía esto.
Bueno, pues qué voy a decir yo como alcalde de esta maravillosa ciudad, la segunda ciudad de Navarra, y una maravilla ver cómo está Tudela, llena de gente, llena de disfrute, llena de alegría, que es lo que buscamos al final, 7 días de desconexión también, porque todos tenemos problemas, lógicamente, pero yo creo que esta semana se pierden, se olvidan, se aparcan un poquito, y donde siempre decimos, lo mejor de Tudela son los tudelanos y las tudelanas, con ese ambiente socarrón, ese ambiente rocero, esa gente cercana, donde nadie es forastero, y el que descubre Tudela por primera vez siempre vuelve. Por lo tanto, pues invitar a todo el mundo a que disfrute de esta maravillosa ciudad y que se pierda por sus calles, sus plazas, sus peñas, sus bares, y que disfruten de todas las innumerables actividades que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Tudela.
Es importante disfrutar, también desconectar. Mucha emoción vemos en esta casa del reloj que está ya repleta. Diría que las fiestas son para desconectar, como decíamos, para disfrutar desde el respeto y desde la seguridad. Quizás por ello, bueno, pues han elegido a Protección Civil como lanzadores de chupinazo. Decía que el naranja de su uniforme también es el color de Tudela, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que a Protección Civil ya les hemos homenajeado en muchos momentos, pero creo que ser lanzadores del cohete es el mayor honor que puede tener un tudelano, un tudelana o un colectivo, y creíamos que se lo merece. Aparte de que cumple 40 años, pero es más por todo el trabajo que llevan haciendo silencioso, sin pedir nada a cambio, de forma altruista, voluntaria y por amor a sus ciudadanos. No solo a los de Tudela, sino a los de toda la Ribera, o cuando les llama, por ejemplo, con la Dana. Estuvieron hace poquito en Valencia, por lo tanto, creo que era el
bueno,
mayor...
Pues ahí está la labor que hacen los voluntarios de Protección Civil, sin duda importante, no solo durante las fiestas, sino especialmente también durante todo el año. Hablabas de unos cuantos pueblos en fiestas, Marisa, pero también hay otras celebraciones tienen que ver solamente con las localidades.
Así es, porque también celebran sus fiestas el Largallego en Pamplona. Además, este año celebración especial, nos lo va a contar la presidenta del Largallego, María Jesús Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo preparado?
Sí, ahí andamos, terminando con los últimos preparativos.
casi con la lengua fuera.
Pues
llega,
sí, la verdad, llegando de Antoñuti, de todo el montaje, allí están.
Este año se celebran las fiestas en Antoñuti, sí, porque es un año especial, se cumplen 75 años del Largallego.
Sí, así es, 75 años que los gallegos estamos dando guerra en Pamplona.
Bueno, seguramente algunos más.
No, lo que es la casa es 75 años.
La casa
años,
sí, pero los gallegos...
Sí, pero más o menos llegaron
en
esa época,
más, ¿no?
Sí, pero alguno pero más, no pero más. Sí, no mucho más, ¿no?
enseguida se tomó la iniciativa, ¿no?
Eso es, sí, crearon enseguida. Estaban cada uno por un lado y dijeron, no, esto hay que unirse para poder menos tener donde comer, donde dormir, donde vivir y pasárnoslo bien.
Claro, porque al final, ¿verdad?, uno cuando está lejos de su
sobre
tierra,
todo en
aunque esta también
tiempos,
sea sí, vuestra tierra, ¿no?, pero se echa de menos.
Sí,
¿no?,
sobre todo en aquellos tiempos que no era como hoy, que vas a casa cuando quieres, coges el coche y te vas. Entonces echaban 2 días para ir a Galicia, o sea... Y tampoco, claro, venían aquí porque venían buscando mejor vida, tampoco no había posibles para irte cuando quisieras.
Claro.
Sobre todo también eso, pero bueno, ahí en aquel momento pues una serie de hombres, bueno, pues decidieron montar el Largallego de Pamplona, así le bautizaron y así seguimos 75 años después.
Y ese es el punto de encuentro pues de los gallegos que tenemos aquí, ¿verdad?
Sí.
Pero también de muchos pamploneses.
Sí, no, ya hay mucho navarro, o sea, hay manchego, el Arga está abierto, hay cántabro, o sea, estamos abiertos a las gentes que nos quieran acompañar y cuando... Y bueno, pues ya hay matrimonios navarro con gallego, entonces
claro,
bueno,
claro,
pues al final ya somos una mezcolanza todas de multiculturales, vamos a decir.
Bueno, sí que es cierto que han pasado 75 años. En 75 años, bueno, pues la verdad que han pasado muchas cosas, pero la esencia del Largallego...
Sí, ahí está,
¿no?
La estamos manteniendo, sí, a mis manos llegó y aquí seguimos y la dejaré para el que venga detrás. Que la cuiden como la han cuidado hasta ahora, porque claro, yo siempre digo que si estoy yo hoy es porque la han cuidado durante 75 años. 70, porque 10 ya llevo, 65 porque 10 ya llevo yo.
10 años ya como presidenta.
Sí, empecé en el 2015, o sea, pero 65 años lo han cuidado los demás. Entonces, bueno, pues es un legado que han ido dejando y yo lo dejaré para el que venga detrás. Ojalá haya renovación y sigan con él.
¿Cuántos años llevas en Pamplona, María Jesús?
Pues yo llevo desde el año 88.
O sea, el acento no se acaba de perder.
Ah, no,
se acaba de perder.
Además,
nunca,
es que
¿no?,
en cuanto estamos gallegos juntos no hablas castellano.
Ya.
Y eso que ahora ya hay mucha gente joven, pues porque ya hablas más castellano, pero no. Gallego es mío.
Ay, claro,
y yo del gallego. De Navarra también, de Pamplona, pero bueno, el gallego es mío.
No se puede disimular.
No,
¿De dónde viene uno, verdad?
No. Ni lo intento tampoco, ¿eh? Que antiguamente,
claro,
bueno, por la gente igual era como peyorativo, si se notaban de dónde eras. No.
¿Y se transmite ese idioma a los hijos y a los nietos?
Sí. Mi hijo ahora tiene una compañera de aquí y bueno, pues va con los amigos allí en navarros y no va a hablar en gallego.
Lógicamente.
Pero cuando iba solo... era llegar al pueblo y el castellano se aparcaba. Yo tengo una sobrinica, San Sebastián, de 6 años, Y solo le hablo gallego yo, pero llega allí y conmigo no hay castellano ni euskera, solo hay gallego. Con su padre sigue hablando en euskera para que sí, no perderlo, porque ahora claro, van en Donosti. Y con su madre, dice, mi madre me habla en castellano. Digo, pues no te preocupes, que yo te hablo en gallego.
Pues qué bien, ¿verdad? Bueno, tres idiomas.
De hecho, cuando va allí y ve a los niños de allí que hablan castellano, dice, ¿y tú por qué hablas castellano si vives en Galicia?
Ya,
o sea,
mira, qué curioso.
Razón a ella que... Y los otros, ¿y tú por qué hablas gallego? Porque yo con mi tía siempre hablo gallego. Claro,
hay que preservar.
Sí,
¿verdad?
Sí, no, sí, hay que... Mi hijo es eso, ahora mismo no importante. Lo habla, pero lo sabe hablar y lo entiende todo, vamos.
Ya, es un patrimonio. Bueno, celebración especial, decíamos,
pues sí,
este año.
Pues sí, hemos tenido ya en el mes de mayo las letras gallegas especiales y ahora, pues bueno, pues Santiago también.
¿Qué habéis preparado?
Pues mira, hemos preparado, empieza hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, el cohete que nos ha comunicado la de Dirección Exterior de Gobierno Navarra, Ana Ollo, que va a acompañarnos. Lanzaremos el cohete Las Cantareiras, porque este año las letras gallegas se ha dedicado a las cantareiras, que fueron unas pioneras que en los años 70 cantaban, después de los trabajos, se juntaban para cantar. Y hubo quien las... Un nieto que dijo, jo, pues esto es un tesoro. Y empezaron a... Y hoy día, pues el legado de ellas ha ido pasando de generación en generación y hoy día es lo que se nutre la música popular cantada. Uh-huh. Toda es de esas señoras que empezaron. Yeah.
Claro, claro.
Y ahora somos muchos grupos, por todo el mundo los gallegos, todos los grupos tienen cantareiras, en Galicia lo mismo, pero todos bebemos del mismo eso, de las recogidas que van haciendo... los profesores por las aldeas.
Es uh-huh. música, entonces, tradicional
sí,
de allá,
totalmente,
¿no?
De raíz. Uh-huh. Música de raíz.
Bueno.
Y este año pues no tendremos gaitas porque, bueno, pues hay vacaciones, hay traslados, hay cosas. Y este año pues nos dan la participación a las cantareiras. O sea que este año
bueno,
las
mira.
Chicas y un chico que tenemos que es el que nos apoya, pues...
Ajá.
Seremos los que demos el do de pecho,
pues muy
tanto
bien.
Hoy en el cohete como mañana a la salida de misa en la plaza de Rosalía, que haremos el homenaje al santo.
Uh-huh.
Y lo demás es todo en Antoñuti.
El cohete a las 7.
Sí.
A las 7 de la tarde hoy, ya luego después verbena para...
Sí, luego hay verbena, mañana también al mediodía pues en Antoñuti habrá sesión vermú, uh-huh. pero nosotros mañana nos dedicaremos a San Francisco Javier y la casa, porque es mucho jaleo trasladar todo, tienes que hacer misa fuera. Dijimos, mira, el año pasado fue un poco trastorno.
¿La misa a qué hora es?
A las 12. A las 12 del mediodía, San Francisco Javier. La va a cantar el grupo de folk Celemín de la Casa Castilla León. Este año, bueno, pues hemos querido también cambiar un poquito. Y la cantarán ellos y luego eso es a la salida, pues le haremos el homenaje en la Plaza Rosalía.
El traslado a Antoñuti es un poco porque esperáis más gente este
año.
No,
a ver, es una cosa que, bueno, pues por los ruidos, por los vecinos, pues nos han cambiado la ubicación.
Vale,
y bueno,
vale.
Hombre, hablarla hace trastorno, por una parte, porque lógico, tú estás allí, entras, sales.
Ya.
Pero bueno, no hemos tenido letras gallegas ahí y nos hemos adaptado muy bien, mejor que la Plaza de Toros, porque con los adoquines los abuelos se nos decían que no podían ir a bailar.
Ay, sí.
No podían bailar porque los adoquines no era cómodo para ni pasilla de ruedas, ni...
No,
entonces
poco,
pedimos
poco accesible.
Otra ubicación y nos dieron Antoñuti, encantados, con toda la ilusión de montar ahí. Este año vuelva a montar como el año pasado en la Plaza de Toros la lonja del Lar Gallego. Los chicos del bar y bueno, pues aparte de estar en el bar, pues estos días van a estar
en
Antoñit.
Se van a duplicar.
Se van a duplicar para
y van a
poder...
duplicar las delicias gallegas
eso
también,
es,
¿eh?
Eso, las tendremos en Antoñuti y en el Lar Gallego en la calle San Fermín, o sea que por partida doble.
Uh-huh.
Y nada, esperamos que la gente se anime. Creo que no va a hacer tanto calor como el año pasado, que fue un hándicap muy grande porque 40 grados no se podía salir de casa.
Bueno, pues
ahora mismo estaba chispeando, pero ya. Dan bueno para mañana, entonces bueno.
Más fresquito pues, para poder bailar
sí.
y
no,
entrar
incluso,
en calor.
Incluso que, a ver, dices, si está malo no tampoco te apetece beber mucho, pero es que con el calor que había no venía la gente ya. a beber porque no
como
se salía
para
de
beber
casa.
Queimada, ¿eh?
Eso. Esa será el sábado a las 12 de la noche.
Con 40 grados.
A las 11 de la noche la repartición. Tendremos también la chocolatada popular.
Uh-huh.
El día 26 por la tarde, a las 6 y media de la tarde. Y bueno, pues esas son las fiestas que hemos preparado este año. Un poco de premura, porque como hemos tenido las letras en mayo y ya preparar
ya,
para Santiago,
ya,
hemos andado un poco
bueno.
apuradillos. Pero bueno, ya está todo en marcha.
Ya está todo en marcha.
Y ahora eso, a disfrutarlas.
Eso es, desde esta tarde ya, después tres días intensos. Para disfrutar de estas fiestas de Santiago que organiza el Dar Gallego de Pamplona en su 75 aniversario. María Jesús Rodríguez, presidenta del Dar Gallego, muchísimas gracias
por
estar un año más aquí con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
A disfrutar, ¿eh?
Eso, procuraremos, porque el montaje lleva mucho jaleo.
Bueno, gracias.
Es eso lo que decía, que tener que trasladar todo.
Más cuestiones de la actualidad. Gracias.
Bueno,
María
pues
Jesús.
Nos vamos hasta la Ciudadela, si te parece, sí, porque hoy se inauguraba una exposición muy especial, 20 mujeres escultoras todas ellas, y Javier Sobrón, nuestro compañero este verano, pues ha podido hablar con él, con una de ellas, con Nora Ojeda. Vamos a escucharle.
Bueno, lo primero me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto a la hora de, cuando contactaron contigo, a la hora de afrontar una obra nueva, ¿no? Y ese reto de hacer una obra.
Buenos días.
Si me puede decir su nombre, perdón.
Sí, soy Nora, Nora Brizuela Ojeda, aunque firmo Ojeda, Nora Ojeda, porque es más corto. A la hora de elegir una obra es difícil, porque dices, con todas estas mujeronas que hay aquí en el arte, son maestras, ¿qué haces, no? Y te empiezas a plantear, y bueno, aunque tuvimos mucho tiempo, pues bueno, me planteé que me iba a ir diciendo la misma obra. Así que encargué resina, empecé a modelar con arcilla, hice una cara de mujer, que de hecho no le había puesto título, y empecé a modelar. La cambié, no sé, durante un mes le fui cambiando la cara varias veces. Y nada, luego los procesos típicos, ¿no? Que te enfrentas a los tiempos de secado, que en el traslado se rompe, que... Bueno. Y nada, y al final terminas con la resina y dices, vale. Y a gusto, te quedas a gusto. Pero el que más trabajo me ha llevado es el móvil. Este móvil, que la protagonista es la semilla, porque soy una defensora de la naturaleza. De que nos sobrevivirán a nosotros los árboles. Mi obra, sobre todo, va enfocada a esto, ¿no? A los árboles, a la vida, a lo que nos rodea. Soy muy autobiográfica, muy autobiográfica. Y bueno, haciendo el molde, ya fui dándole forma luego en el pensamiento al móvil. El móvil este de las semillas de arce representa las ideas que tenemos todos, que no todas las semillas llegan a fin, a hacerse árbol. Igual que nosotros, no todas nuestras ideas llegan a cumplirse o nuestros objetivos, ¿no? Y bueno, he jugado un poco con eso e invito a que mediante el movimiento de las hélices, que no busco detallarlas, simplemente busco el juego, ¿no? Del movimiento, que volvamos todos a ser niños, que volvamos a jugar, que volvamos a sentirnos con esa alegría, ¿no? Que falta nos hace a todos. Y eso invito.
¿Y cómo ha sido el proceso durante la obra? ¿Cómo ha sido esa varianza de emociones, de inspiración? ¿Cómo es ese proceso?
Una montaña rusa. O sea, por mucho que tú conoces los procesos y tal, ¿no? Los secados de los materiales, la arcilla, cómo la tratas, ahora la modelo, ¿no? Es como un estudiante cuando está estudiando, que tienes un examen. Tú sabes de eso, que dices, jo, no puedo salir porque tengo que terminar esto, ¿no? Y no voy a llegar a tiempo, y tienes que terminarlo. Así que nada, han sido un proceso de altibajos. Yo creo que hablábamos con otras compañeras y estábamos igual. Y a veces hay materiales que tú no sabes cómo se van a comportar. Entonces, bueno, y estas semillas de arce, te las muestro, representan las 27 escultoras, cada una tiene un par, y como el árbol de la vida en el centro de la rama de canela, hace que estemos unidas y bueno, pero con lo que representa, ¿no? Que estamos en crecimiento continuo. No hemos llegado todavía al suelo, pero estamos ahí trabajando.
¿Qué significa para ti ser una de las 27 artistas?
Bueno, es un número mágico, el 9. Esta obra pesa 171 gramos. 33 gramos se han evaporado, el espíritu de la... ¿no? Está todo... ha salido todo sin calcularlo. La medida de ella son 6 de diámetro y 3 de espesor. Nos suman un número 9. Tenemos 54 semillas. Que piense el que quiera.
Son todos números, vamos, que sí. Tienen que ver relación con ese 27, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero no fue buscado, se fue dando. O sea, eso es lo más mágico, ¿no? Cada obra tiene magia por sí sola. Vive, cuenta, nos habla y nos va diciendo. Yo a veces no decido los colores. A veces cuando me preguntan, a veces que me ven, ¿no? Y dicen, ¿por qué este color? Pues, no sé, me apetece, porque me da la gama, ¿no? Y dices, bueno, una cara azul, pues es galáctica. Y creo que así somos todas, un poco soñadoras, un poco, que a veces dices, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos aquí, entre el cielo y la tierra, ¿no? Yo creo, soy creyente y siempre tenemos eso, ¿no? Esa dualidad.
¿Y cuánto tiempo os dieron para hacer las obras y cuántas obras ha presentado?
Empezamos, creo que fue en marzo, por allá en marzo, creo. Uh-huh. Soy un poco así para las fechas, pero yo soy artista y como tengo tantas cosas, al final siempre estás a último momento, pero fíjate, de marzo hasta ahora parecía que era muy lejos, que tenías tiempo, pero todo llega, ¿no?
Bueno, pues ahí está esa entrevista que nos dejaba nuestro compañero Javier Sobrón y nos vamos de nuevo hasta las fiestas de Tudela, aunque sea un minutito.
Eso es, porque hay protagonistas políticos, están entre otros la presidenta María Chivite, está también la presidenta de UPN, Cristina Barrola, y otros representantes también de otras formaciones políticas. Vamos a escuchar un momento a María Chivite.
Bueno, aquí en Tudela siempre hay un ambientazo, pues también de toda la gente venida de la Ribera. Es uno de los cohetes más importantes de nuestra comunidad, claro.
¿Se va a quedar aquí algunos días?
Bueno, como presidenta estaré hoy, a nivel institucional. A nivel particular, bueno, pues siempre procuro escaparme algún día. Ya veremos cómo va la agenda.
Bueno, de alguna forma siempre es especial venir a Tudela.
Hombre, porque también aquí pues me unen otras cosas, ¿no? Como Ribera. Yo he venido a disfrutar de Fiestas de Tudela a nivel particular, cuando no era presidenta, he venido con la cuadrilla, he venido con la familia, he venido a ver los gigantes, he venido a disfrutar también de encierros. Bueno, pero ahora me toca pues otra situación. A disfrutar.
Y nuestro compañero Samuel Arrubla también ha hablado un momento con Cristina Ibarrola.
Hola, más. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, la fiesta de Tudela, ¿qué tal? ¿Cómo? No sé si habéis estado alguna vez más, supongo que sí. ¿Cómo vives las fiestas de Tudela?
Pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo y encantada de estar aquí, como todos los años. Después de vivir los Sanfermines, empezar las fiestas prácticamente de Navarra con Tudela y el entusiasmo que hay en Tudela es un placer y un orgullo para mí.
Tudela siempre tiene pues cierta carga política que no vemos en el chupinazo, con ciertos cánticos en contra del presidente. ¿Qué opina?
Bueno, la carga política también la vemos en el chupinazo, pero lamentablemente la hemos visto hacia otro lado con pancartas, como siempre en la plaza, gobernando Bildu de, bueno, pues de independencia, de sus reivindicaciones políticas. Yo estoy encantada de que la mayoría de Navarra, no solamente Tudela, defienda, sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo de una trama corrupta que salpica al Partido Socialista, los valores que tenemos los navarros de gente honesta y de gente de aquí. Queremos seguir siendo lo que somos y no lo que vimos,
bueno,
en la
plaza. Bueno, las palabras de Cristina Ibarrola, que hablaba de la fiesta y también de otras cuestiones de actualidad que no ha querido pasar por alto.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Te escuchamos luego a las 2:45
del
informativo. Gracias, Mila.
Muy bien, hasta luego.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
La previsión del tiempo.
Hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en la mitad norte, que serán más intensas en la vertiente cantábrica, e intervalos nubosos en la mitad sur. Los vientos soplan flojos del noroeste. Las temperaturas bajan ligeramente. A esta hora tenemos 19 grados en Pamplona, llegaremos a 21. Y vamos ya, como es habitual cada día a esta hora, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marisa, buenas tardes.
¿Cómo transcurre la jornada en las carreteras?
Pues de momento con bastante tranquilidad, a pesar de que, bueno, está lloviendo en algunas carreteras, sobre todo las de la mitad norte, y eso pues siempre implica riesgo. Hasta el momento se han atendido 3 accidentes, todos ellos sin heridos, un atropello a Corzo en la Rasoaña, primera hora de la mañana, y después ya colisiones en Berriozar, Ronda de Pamplona, y en Cordovilla, en el Parque de Galaria. En cuanto a las vías principales, carriles cortados en Areso y Urriza, autovía Leizarán, Erice y Sarasa, autopista de Navarra, Olaz, Ronda de Pamplona, Yesa, autovía del Pirineo, La Cunta y el Sarso, autovía de la Barranca, Castejón y Tuela, autovía del Ebro, sin olvidarnos de las obras en los túneles de Velate, Nacional 121A.
Bueno, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿qué podemos decir hoy?
Vamos a destacar la detención esta noche en Pamplona de un varón sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión que la propia patrulla ha hecho efectiva, y decir que ya están en marcha los dispositivos de seguridad por el inicio de las fiestas en Tudela esta mañana y también en Elizondo, localidades que, bueno, se suman ya poco a poco a otras tantas y que conllevan movilización de recursos policiales desde las juntas de seguridad, pues con el objetivo de que, bueno, discurran con tranquilidad y sobre todo con controles preventivos que ahora mismo ya sabemos que se están realizando en las inmediaciones para garantizar tanto la seguridad ciudadana como la seguridad vial.
Bueno, pues ahí lo dejamos dicho. Gracias, Miquel. Un saludo.
Un saludo para todos.
Y vamos también a saludar a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a conocer cuáles son las alteraciones del tráfico previstas para hoy en la capital navarra.
Bueno, pues pocas diferencias con lo de ayer, ¿eh? En la calle Santo Domingo, esa modificación de trazado a la altura del número 35, calle Palo Antoñana, entre las calles Conejo Salguero y Blas de la Serna, ocupación de un carril sin corte de tráfico. En la calle Medialuna, esto sí que comenzaban ayer las obras, que durarán durante unos cuantos días, ¿eh? Ayer dijimos una cifra, más o menos, que nos equivocamos en el día, ¿te acuerdas? Que dijimos hasta el 14 de julio, ¿no? Hasta el 14 de agosto es lo que es la fecha correcta.
Eso es.
Entonces, eso, la calle Medialuna está cortada en el tramo entre las calles San Fermín y hasta la calle Leire. Y luego las que nombramos a diario, calle Chalar, Artajona y Echarri Anaz, de la zona de la Chantrea, que siguen cortadas al tráfico en su totalidad.
En lo que se refiere a intervenciones, ¿qué podemos destacar de las últimas horas?
Pues en cuanto a seguridad vial, comenzando primero por materia de tráfico, hemos atendido 10 accidentes de tráfico, y lo que estamos destacando toda esta semana, lesionados sí, pero en este caso se tratan, como ayer y como antes de ayer, personas que sufren una caída, como este caso de un ciclista, y dos personas que sufrían lesiones de carácter leve por sendos accidentes conduciendo el patinete eléctrico, ¿eh? Un patinete eléctrico. También nombrábamos que ayer una mujer de 82 años sufría un atropello en un paso de peatones de la calle Fuente del Hierro y que, aunque fue trasladada al Hospital de Navarra, por suerte, no tenía lesiones de consideración. Continuando en materia de tráfico, decir que la tarde de ayer se retiraba de la circulación e imputaba de un delito contra la seguridad vial a un conductor de 31 años, estaba a los mandos de su vehículo por la calle Buenaventura Íñiguez, y que no tenía carnet de conducir ni intenciones de sacárselo, parece ser.
Vaya.
Fue detenido y, bueno, imputado más que detenido por un delito contra la seguridad vial y puesto a disposición judicial. Y ya en materia de seguridad ciudadana, 104 actuaciones. Destacamos un incendio que se producía ayer por la noche, sobre las 23 horas, que iniciaba en una furgoneta estacionada en la calle María Abrego. Esta calle está a continuación de calle Sadar, hacia el vial, un vial nuevo que hicieron hacia la avenida Navarra. No sé si lo conoceréis.
Uh-huh.
Bueno, pues se producía un incendio, como bien digo, y 3 furgonetas quedaban totalmente calcinadas.
Vale.
Se está investigando a ver si fue motivo, provocado o... Uh-huh. Simplemente fue algo fortuito.
Bueno.
Y en la Oficina de Atención Ciudadana lo único que destacábamos era el ingreso en prisión que el juzgado dictaminó la tarde de ayer de un hombre de 30 años que fue detenido por esta policía el día 20 y que constaba sobre él varios robos con violencia e intimidación producidos durante las fiestas de San Fermín. Parece que accedía a los locales, utilizaba violencia para los empleados e intentaba, pues bueno, robar tema económico, todo tema de dinero. Ha sido detenido y ya ingresado en prisión. Por lo tanto, una noticia bastante alentadora.
Sin duda alguna. Bueno, pues con esa noticia terminamos. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Llegamos así a la 1:00 p.m. Es tiempo de noticias en Onda Cero. En unos minutos regresamos. Seguiremos aquí en Más de Uno Pamplona acompañándoles un día más hasta las 2:00 p.m, hasta las 2:45. A esa hora, a las 2:45, llegarán las noticias de Navarra. Hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Noelia Núñez reconoce que no ha sido una decisión sencilla haber dimitido de todos sus cargos en el Partido Popular y renunciar al acta de diputada por haber puesto en su currículum 3 títulos universitarios que no tiene. En Antena 3 ha asegurado que ha sido decisión propia, que nadie le ha presionado, que es lo que había que hacer, al tiempo que ha retado a otros políticos del Partido Socialista a que sigan su camino.
La delegada actual del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, manifestó que era licenciada en 2 estudios, filología hispánica y el otro, discúlpenme, pero no me acuerdo cuál era, y pasó de licenciada a estudios en. Ella lo modificó. Y no ha asumido ninguna responsabilidad y sigue siendo delegada.
Pilar Bernabé, Pachi López, incluso el presidente del gobierno deberían tomar nota, dicen desde el Partido Popular, algo que para el ministro Óscar López es simplemente poner en marcha un ventilador que está averiado, que no son casos comparables. En medio de esta guerra de currículums llega Sánchez de su gira por Latinoamérica y dice que está dispuesto a sudar la camiseta. En una conversación informal con periodistas asegura estar fuerte y con las pilas cargadas para seguir afrontando el resto de la legislatura a pesar de la crisis provocada por el caso Cerdán y su soledad parlamentaria. Insiste el portavoz popular Miguel Tellado, secretario general del partido, que hoy por hoy es Sánchez la principal amenaza para el país y que no debería aguantar sino convocar elecciones.
Hay que decirlo con claridad, la amenaza a la democracia es él. La amenaza es él. Si respetara la democracia, convocaría elecciones de forma inmediata. Pero como no la respeta, no las convocará. Elecciones ya, elecciones en otoño. Acabemos cuanto antes con este escenario de degeneración política en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
Ha descendido el número de hogares con todos sus miembros en paro, también la tasa de paro juvenil, aunque el dato sigue siendo demoledor, está en el 24,5%. Datos de la EPA del segundo trimestre, según los cuales España supera por primera vez los 22 millones de ocupados y la tasa de paro cae hasta el 10,30%. Cifras que dicen, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el mercado laboral está vivo.
Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya 3 los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en nuestro mercado laboral.
La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a unas 300 personas por los altercados ocurridos en Torre Pacheco. Hoy el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia ha analizado los discursos de odio. Hay datos demoledores en los últimos días. Los avanzaba en Más de Uno. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha detectado 138.000 contenidos de odio en solo 17 días. Y el 91% estaban dirigidas a personas del norte de África.
Con palabras detectadas como cacerías, patrullas, que nos imponen el Islam, que violan, que rompen la convivencia. Bueno, pues eso es lo que voy a tener oportunidad de profundizar esta mañana y de compartir y exigir, pedir a las plataformas un mayor compromiso y, por supuesto, una conciencia de que esto es muy serio.
Compartirlo esta mañana porque ha citado a esas plataformas para hablar del asunto. La Comisión Europea ha comunicado ya a los 27 el principio de acuerdo con Estados Unidos que va a dejar en el 15% los aranceles a las exportaciones a territorio estadounidense. Falta la confirmación oficial. Bruselas está preparada, no obstante, por si se tuercen las cosas. Esta misma mañana los Estados miembros han aprobado aranceles a las importaciones estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Hace un mes Donald Trump ya echó por tierra un acuerdo que fijaba los aranceles en un 10%. Ahora podría ocurrir lo mismo. Nadie en Bruselas se fía, así que por si acaso los Estados miembros han aprobado ya esos aranceles de 93.000 millones de euros, por si el 1 de agosto Estados Unidos impone lo que ya había amenazado el presidente norteamericano, y es que se aplicaría un 30% de aranceles a la Unión Europea en caso de no acuerdo. Es un poco ponerse la venda antes que la herida, sabiendo que lo que prefieren aquí en Bruselas es que Donald Trump diga ya sí.
Pues en este momento de tensiones geopolíticas y comerciales, se está celebrando en Pekín la cumbre Unión Europea-China. Von der Leyen trata de reequilibrar las relaciones. Le ha dicho al presidente Xi Jinping que la alianza entre las dos potencias, que mueve 2.000 millones de euros al día, ha llegado a un punto de inflexión. Y nos vamos a Estados Unidos porque hoy Trump visita la Reserva Federal en medio de un inusual enfrentamiento con el presidente de la institución, Jerome Powell, con ataques recurrentes, incluso personales, dado que Powell no ha bajado los tipos de interés. Corresponsal Agustín Alcalá.
La Casa Blanca anunció anoche la visita de Donald Trump a la Reserva Federal sin que en este momento se sepa si va a verse con Jerome Powell, el jefe del Banco Central norteamericano, a quien llama el lento porque, según él, actúa siempre demasiado tarde y los tipos de interés en Estados Unidos deberían estar 3 puntos por debajo de lo que están en este momento. Trump ha envenenado su relación con Powell, al que ha querido cesar desde su llegada de nuevo al despacho Oval, e incluso le ha acusado sin pruebas de que puede estar implicado en fraude durante la renovación del edificio de más de 100 años de antigüedad de la Reserva Federal. Un proyecto valorado en 2.700 millones de dólares que Trump asegura tiene como único objetivo que Powell viva en un palacio.
Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 24 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mangotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Onda Cero, Navarra.
Civicán, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este verano. Del 4 al 21 de agosto, los públicos podrán disfrutar de Escena Civicán. Se trata de un programa de conciertos al aire libre en el que participarán 6 formaciones femeninas del panorama nacional. Los lunes y jueves de agosto a las 8 de la tarde, Plaza Civicán alojará las propuestas musicales de Ona Mafalda, Idoya, María Rodés, Solea Morente, Dora y Maika Makovsky. La apertura del programa será el lunes 4 de agosto a las 8 de la tarde con el concierto de Ona Mafalda, acompañada por Alex Moreno, con una mezcla de influencias que van del Mediterráneo a los Balcanes, pasando por Londres y Nueva York. Su música es el resultado de un trabajo de asimilación que deriva en un estilo propio. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Más información presencialmente en Civicán, por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación se puede consultar en www.fundacioncajanavarra.es, Facebook, X e Instagram.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Para ser tu amor de verano, mejor que quedarnos pegaditos en la tumbona como el Socarrat, en Eroski preferimos darte este ofertón muy top para conquistarte. Arroz denominación de origen de Valencia Eroski de 1 kilo, segunda unidad al 50% a 0,87 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
esa sensación, como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Con la reapertura de la Ciudadela, el pabellón de mixtos inaugura esta tarde a las 6:30 la exposición Icutius, el equilibrio intangible, una muestra colectiva de 27 escultoras navarras promovida por Arteón, Nafarroako Escultura Elkartea y comisariada por Maider Lizarraga Bege. La Casa de la Juventud continúa con su programación veraniega Cada Día un Plan, que esta tarde apuesta por un tipo de baile, el Comercial Dance. La sesión de 7 a 8 y media de la tarde se dirige a jóvenes de 12 a 30 años y la entrada es gratuita. Y el Parque del Tren de Trinitarios abre este fin de semana desde el viernes en horario de 11 a 1 y también el sábado por la tarde de 6 a 8. El parque ofrece un recorrido por un circuito con túneles, puentes y taludes en vagones y locomotoras en miniatura, réplicas de modelos antiguos.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
La 1:10 y aquí seguimos, aquí vamos a estar acompañándoles en Más de Uno Pamplona hasta las 2:45 de la tarde en Onda Cero, así que no se vayan porque todavía tenemos unas cuantas cosas que contarles.
Más de Uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
Se anida. Aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita.
Esta marcianita que estamos escuchando significa que vamos a saludar aquí en Onda Cero al astrofísico Javier Armentia. Javier, muy buenas tardes. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Qué vocecita?
Tengo voz de constipado y estas cosas.
Una voz nasal.
Sí, sí, profunda. Di que es profunda.
Bueno,
profundamente constipada. Sí.
Profundamente constipada, ya te digo, ¿cómo estamos? En fin, el verano que trae estas cosas también, ¿no? Además de.
Sí, sí, son consecuencias. Ya no creas que se está portando bien este verano conmigo.
No.
El otro día, fíjate, en las jornadas.
¿No será consecuencia esto del Lerín? ¿No?
Hombre, espero que no, pero en el otro día en Lerín Tierra Estrella, sí. Que me quedé, pues fíjate, sin poder estar con la banda de música de Lerín, y menos mal que estaba mi compadre Joaquín Sevilla por allí,
sí.
Y entonces él habló del cielo y yo mientras tanto pues tenía mis más y mis menos con las toses y estas cosas.
Vale. Sí, o sea, que no pudiste disfrutar de Lerín Tierra Estrella.
Sí, pero no
pero sin voz.
Magnífico. No, luego al día siguiente ya estaba mejor.
Ya.
Pudimos hacer ese paseo por el sistema solar, pudimos ver el sol. La verdad es que han sido unas jornadas estupendas. Pues además para prepararnos un poco, para conocer mejor cómo son los eclipses, esa gran jornada que tendremos ya en agosto del año 2026.
Yeah.
O sea que fíjate, estuvimos ahí adelantándonos un poco a los acontecimientos.
Bueno, fue bien, hubo éxito de pueblo, de público y de crítica.
Sí, sobre todo, bueno, sobre todo de pueblo. Y mira, muy bien dicho, porque sabes que dentro de las jornadas, bueno, pues hay talleres para los más pequeños. Pequeños para mayores, paseos científicos, hay debates y charlas y bueno, un gran plantel de actividades. Pero el jueves y el sábado la calle Mayor se viste de los productos locales en eso que se llama Gastroestrella, Lerín Gastroestrella, y bueno, este año fue impresionante la cantidad de gente que venía, no solamente de Lerín, sino mucha gente que venía a ver qué tal. Yeah. El sábado incluso, además de los potes y de los productos locales, de los pinchos y todas estas cosas, había puzzles matemáticos para hacer. Si querías entre cosa y cosa que tomabas, entre sí. espárrago relleno y frito, pues, uh-huh. pues te ponías a hacer un sudoku uh-huh. de estos así. Bueno. Muy, muy divertido.
Uh-huh. Bueno, pues una cita que está yo creo que ya más que consolidada.
Sí, sí, son 9 años, fíjate, los que hemos sí. cumplido este año. El año que viene será...
Fíjate qué cifra más redonda, con el año que viene, con el eclipse.
Sí. Con uh-huh. el eclipse, porque será justo en las fechas del eclipse, sí. y lo que vamos a hacer este año, justo a un año exacto del eclipse, el día 12, va a ser el ensayo general. Vamos a hacer cómo se verá el eclipse, pero sin la luna. El día 12 de agosto veremos el eclipse desde Lerín, uh-huh. no veremos ponerse el sol sin eclipse, y luego aprovecharemos con Astro Navarra para ver las Perseidas. O sea que fíjate que se nos junta un poco todo.
Qué bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que lo que se va a poder ver muy bien es el cielo con ese telescopio del que me vas a hablar hoy.
Sí, a ver si llega, porque esto es una apuesta bastante, bastante interesante, pero que se ha anunciado precisamente en el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es esta gran entidad de la observación astrofísica que está en Canarias, y donde se apuesta por traer el TMT, que es tiene un nombre simpático,
ajá,
pero
TMT.
Que es TMT, que es telescopio de 30 metros. Fíjate, es un telescopio cuyo espejo, bueno, será múltiple, pero tiene nada menos que 30 metros de diámetro. Esto es descomunal.
Es impresionante pensarlo, ¿no?
Sí, sí, actualmente el gran telescopio Canarias tiene más de 10 metros, pero esto lo multiplica por 10 su superficie y por lo tanto su capacidad de observar el cielo, ¿no? Uh-huh. Es una apuesta que en principio estaba pensada, se diseñó hace 15 años para ponerlo en Mauna Kea, en Hawái, pero ya entonces empezó a tener problemas con las poblaciones indígenas, que consideran que ese monte es un monte sagrado y que ya está bien de ponerle telescopios, ¿no? Yeah. Que había que repensar un poco el tema. Entonces ya el gobierno español hizo una primera oferta de poder traer ese telescopio a un poquito más, a otra isla, un poquito sí. más al norte, uh-huh. y se quedó ahí esperando, pero ahora con la desinversión en ciencia que está provocando el gobierno Trump, pues muchas de estas instituciones, hay que recordar que este telescopio es una apuesta no solamente por instituciones científicas estadounidenses, sino también japonesas, canadienses y mexicanas, ¿no? Y entonces, pues hay una oferta. Es una inversión importante, se está hablando de 400 millones de euros para poder construirlo.
Es
un coste de operación, sí, sí, uh-huh. claro, pero es que estamos hablando de cientos de sí. personas, técnicos y astrofísicos, y podía ser una verdadera ventana al cosmos de la mejor calidad, y bueno, la verdad es que estaría muy bien tenerlo en tierras canarias.
Uh-huh. Tendremos que esperar, por tanto.
Sí, 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 por el momento sí. España ya está embarcada en un telescopio similar, el de 40 metros que va a tener el ELT, que se está instalando en Chile, en el desierto de Atacama, y entonces esto sería estupendo, poder tener dos telescopios, uno en el hemisferio norte, que serían las Islas Canarias, y otro en el hemisferio sur, en Chile. Fíjate que sería una forma de tener dos ojos hacia el universo, cubriendo todo el cielo y en parte además simultaneando observaciones. Uh-huh. Esto sería maravilloso.
Ya. Bueno, pues a ver si llega, lo contaremos, claro.
A ver, no. A ver qué tal. Yo, por el momento ya sabes, pero bueno, cuando hay una foto de estas de políticos con caras sonrientes, pues decimos, bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Bueno,
pero es una buena noticia.
Sin duda, lo contaremos de cualquier modo. Pues Javier, te dejamos, recupérate del todo, por favor.
Sí, no te preocupes. Además nos voy a... Bueno, lo bueno de las ondas hercianas es que no se transmiten los virus.
Que no se contagia nada por aquí.
Eso no
Eso es. Gracias, Javier, cuídate mucho.
Gracias, un
Adiós.
Saludo.
Si quieres cenar en el centro de Pamplona, restaurante del Hotel Yoldi.
Prueba nuestra carta o menú especial de fin de semana, o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio número 11.
Reservas en el 948-22-4800 o restauranteyoldi.es.
Psst, psst, ese suelo que tanto recorres pide un poco de atención. Es momento de mimarlo. En Parcay somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono Mutilva y en parcay.es.
Parquets Parcay es lo que hay.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Nos tomamos un descanso del 14 al 30 de julio, pero seguiremos atendiendo tus llamadas y reservas.
En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la Avenida Baja Navarra 47. Atención, del 14 al 30 de julio cerrados.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 o en restauranteelcolegio.es. Ardiarana, quesería artesana de Legasa en el Valle de Vértiz. Quesos elaborados con leche cruda de nuestras propias ovejas. Un sabor inconfundible con una textura cremosa gracias a la corteza de mohos de Vértiz, que recubren nuestros quesos de las variedades curado, ahumado, tierno y camembertiz. Los encontrarás con las etiquetas Vértizarana, Camicu, Isarri y Santa Leocadia. Quesos Ardiarana, medalla de oro en el último Mundial de Francia.
¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción sin duda. Ahora en Buki ahorra hasta un 75%. Paga hasta en 3 cuotas. Cobra en efectivo y al momento. Cada 50 libros salvamos un árbol. ¿A qué esperas? Ven a Buki en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en Buki.es.
Y hoy aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, nos vamos a ir a visitar Reus. Vamos a acercarnos hasta esta localidad tarraconense y vamos a charlar con Noemí Llaurado, que es regidora de Proyección de Ciudad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, nos encantaría podernos acercar ahora mismo hasta Reus, lo que se denomina la ciudad de Gaudí. Nació allí, ¿verdad?
Pues claro, es nuestro hijo ilustre más universal, el genial arquitecto, pues el autor de la Sagrada Familia. Nosotros en Reus no tenemos ninguna obra, pero que sí tenemos un centro de interpretación que nos ayuda a entender, ¿no?, por qué llegó hasta donde llegó Gaudí, por qué es tan internacional, tan universal. Pues bueno, pues el paisaje que le rodeó, la luz que él pues también siempre destacaba, que era distinta a otras luces de otros lugares, también las relaciones que tuvo, ¿no?, con otra gente importante en la época, arquitectos, sector pues cultural, y todo esto pues influyó en su obra, sin duda.
Una obra además tan particular, ¿no?, y tan reconocible, yo creo. Creo que todos somos capaces de reconocer obras de Gaudí, ¿no?
Pues sí. Además, el año que viene, el 2026, es el año Gaudí, porque se conmemora también el centenario de su muerte, y Reus, pues claro, también tendrá todos los focos puestos por ser su ciudad natal, y estamos también muy contentos porque vamos a hacer pues el acto de apertura del año nacional de Gaudí, y estamos también todos ya pues pensando qué acciones podremos hacer, y que también os invitamos, pues claro que sí, a todos los navarros y navarras a que vengáis y que lo conozcáis de cerca.
Muy bien. Bueno, además de visitar ese centro de interpretación de Gaudí, ¿qué podemos, qué nos ofrece Reus? ¿Qué podemos visitar en Reus?
Pues mucho modernismo. De hecho, tenemos una ruta modernista que recomiendo pues muy, muy decididamente. Es una ruta modernista que puedes contemplar muchas fachadas de muchos edificios que tenemos en nuestra ciudad, porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues la burguesía reusense, porque Reus era la segunda ciudad más grande de Cataluña después de Barcelona, pues se quería asemejar a la burguesía que había en Barcelona. Entonces contactaba con los arquitectos de moda, ¿no?, podríamos decir, de la época, que estaban construyendo en Barcelona, para que también ellos tuvieran sus casas, sus edificios en Reus modernistas, y esto hace que tengamos un conjunto modernista pues impresionante, y de hecho estamos en la red europea de ciudades modernistas por el valor, ¿no?, de estas joyas que tenemos. Yo destacaría quizá la Casa Navas, que es una obra de Domènec Muntaner, que está situada pues en la misma plaza del ayuntamiento, que nosotros la llamamos Plaza Mercadal. Sí. Es una casa-tienda, porque debajo, ¿no?, en los bajos tiene la tienda, esto es el espíritu comercial de siempre que ha tenido Reus, entonces es muy singular. Y también lo que le da mucho valor es que conserva el mobiliario original, y esto pues es muy raro en edificios del modernismo, ¿no?, que lo veían cuando compraban otros propietarios, pues la casa, pues lo primero que quitaban eran los muebles, porque los encontraban antiguos, lo que sea. En cambio, nosotros conservamos el mobiliario original, o sea, que es como si nos trasladáramos a la época y lo viviéramos así, pero también otras obras, ¿no? De Domènec Muntaner tenemos, por ejemplo, el Institut Pere Mata, que es un instituto psiquiátrico que podríamos decir que es gemelo al Hospital Sant Pau que hay en Barcelona.
Un edificio también espectacular. Yo Sant Pau lo he visto, el psiquiátrico de Reus no, pero he visto pues fotografías, invito, y merece mucho la pena, ¿no?
Te invito porque también conserva todo el mobiliario original, pues todo las vidrieras, una los maravilla. Mosaicos, sí, una sí. maravilla. Y todas las fachadas que vemos, pero también quizá otra joya que también es muy desconocida incluso por los mismos reusenses es la estación enológica. En este caso es de otro arquitecto, es de Pere Casellas. Pere Casellas era el arquitecto municipal de la época de Gaudí y no se debían llevar muy bien porque le vetó muchas propuestas, muchos proyectos a Gaudí. Gaudí tenía, por ejemplo, una propuesta para hacer la fachada del Santuari de Misericòrdia y Pere Casellas, que era el arquitecto municipal, pues no lo valoró, y ahora tendríamos una obra de Gaudí, pero no la tenemos, no pasa nada.
Claro, así es la historia, ¿no? A veces, sí.
Tenemos esta estación enológica, que es la primera estación enológica del Estado. Entonces, ¿por qué se construyó? Se construyó porque, claro, los países estaban afectados por la filoxera en los viñedos. Entonces, pues en la estación enológica, pues a través de laboratorios, a través pues de la ciencia, cómo podían hacer que los viñedos fueran más resilientes, o sea, cómo nos avanzamos ya a nuestro tiempo, ¿no? Y fue la primera estación enológica, se emitió allí también el primer título de enología, o sea que también es muy peculiar porque es muy distinto de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Bueno. Instituto Médico es pues una estación enológica, o sea, muy vinculado también al sector agroalimentario.
Estamos perdiendo un poquito la conexión, no sé qué está pasando, pero se nos está cortando un poquito.
Bueno, quizá aquí no hay un poco de cobertura, porque voy en el coche, pero bueno, bien.
Ajá, vale.
sí.
Bueno,
dime.
No, digo que...
Estación enológica lo habéis...
Sí, oído, que no hay que perdérsela, ¿no?
Perfecto. Y también hay una oportunidad única también de ir a la estación enológica para probar el vermut de Reus.
Bueno, no se puede uno ir de Reus sin probar el vermut.
Claro que no. Y tenemos la marca Vermut de Reus, o sea, la marca está asociada al nombre de nuestra ciudad, ¿no? Incluso si vais por Madrid en las pizarras típicas de la Plaza Mayor y de otros sitios, veréis, si os fijáis, aquí hay vermut de Reus. Bueno, claro, esto a nosotros nos orgullece muchísimo,
claro,
¿no?
Normal.
Que nuestra ciudad se reconozca pues afuera. Y es un muy buen anfitrión el vermut, porque nos permite, a través del vermut, que te digo, tenemos 8 marcas, porque somos capital del vermut precisamente porque en esta época también, ¿no? Pues la burguesía tenía mucha industria relacionada con el aguardiente, con el alcohol, exportaban muchísimo, e incluso en nuestra lonja poníamos los precios del aguardiente, y de ahí la frase mítica de Reus, París y Londres. O sea, imagínate también la historia de nuestra ciudad y la importancia económica que tuvo en su momento. Esto nos permite pues explicar muchas cosas a través del vermut, la historia, la cultura, también el comercio, que también somos una ciudad con un comercio histórico y con un comercio pues muy singular y con un trato exquisito para la gente que viene a comprar aquí en nuestra ciudad. Y además muy amable, porque tenemos muchas calles peatonales con muchas tiendas que no necesariamente tienen que ser franquicias y cadenas, sino que son pues tiendas de toda la vida tanto en ropa como en joyería, como en zapatería, que bueno, que quedaríais pues también maravillados si os acercáis a Reus.
Uh-huh. Bueno, la verdad que eso se agradece mucho, ¿no? El poder encontrar comercio de siempre, ¿no? O en el que nos ofrecen también cosas diferentes, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una frase también que es Reus, el arte de comprar paseando. Uh-huh. O sea, tú puedes pasear y te encuentras multitud de tiendas, pero además también restauración, mucha programación cultural. Tenemos 3 teatros con una programación pues de artes escénicas muy, muy potente. Tenemos también un tejido cultural de asociaciones también muy potente que no paran de hacer cosas. Nosotros, la gente cuando nos descubre, cuando viene, y dicen, ostras, es que en Reus siempre estáis haciendo cosas. Pues claro, pues si no es el ayuntamiento, es una entidad. Si no, pues es que hay programación en los teatros. Si no, pues es que tenemos música. Tenemos también la Fira Internacional del Circo, que es Trapezi, en mayo. O sea, cualquier época del año es buena para venir a Reus. O sea, que os invitamos no solo este verano, sino también en otoño, también por Navidad, que también como ciudad comercial, pues también hacemos una apuesta muy decisiva por todo lo que son las luces, las actividades para las familias, etcétera. O sea que encantados de que vengáis cuando queráis.
O sea que es un buen lugar también, un destino muy bueno para turismo familiar, ¿no?
Muchísimo, se piensa mucho en las familias, también es muy inclusivo, se mira mucho la accesibilidad de todo tipo, tanto física como sensorial, como emocional. O sea, el centro que te decía antes, ¿no? El Gaudí Centra, pues ha hecho siempre una apuesta para que sea el máximo de accesible para toda gente, ¿no? Si tienen pues alguna dificultad de movilidad mental, incluso sensorial, pues para que también puedan disfrutar, ¿no? De este centro que además, aprovechando que el año que viene es el año Gaudí, vamos a darle también otra vuelta y vamos a reformarlo, vamos a hacer en la tercera planta un espacio inmersivo para que sea más interactivo pues para los visitantes y que la experiencia pues aún sea más bonita y volváis a repetir la visita, porque siempre quedan cosas para ver en Reus.
Uh-huh. Bueno, pues a tenerlo muy en cuenta, ¿no? En nuestras visitas a Tarragona, ya sabe, seguro que Noemí sabe que los navarros viajamos mucho,
pues claro,
a la Costa,
pues claro,
Dorada.
Mi segunda residencia en Capri.
Eso es, lo tenemos cerquita, ¿no? Así para situarnos,
sí.
¿Cómo, dónde se sitúa Reus para quienes se acercan pues a Salou, a Cambrils? ¿A cuántos
pues
kilómetros está?
Nada, está a 15 kilómetros, está a un cuarto de hora de Cambrils o de Salou. Podéis ir en coche, pero pues también podéis ir en autobús, o sea, os tiene allí mismo al lado, o sea, podéis aprovechar para una tienda de compras, para ir a comer, para ir a cenar, para probar el vermut, para hacer la ruta modernista, para acercaros a estas preciosas casas que os he dicho modernistas, e incluso si os escapáis por, yo qué sé, algún puente,
sí.
Si venís por el puente del Pilar, pues tenemos la Festa Reus 1900, fiesta modernista.
Ajá.
En que toda la ciudad se viste de modernismo, la gente va vestida de época, tenemos estas visitas que os comentaba, pero dinamizadas, teatralizadas, con muchas actividades también para los más,
sí,
chicos. O sea que también cualquier puente, cualquier
uh-huh,
oportunidad. Y por Navidad también es preciosa la ciudad, pues también está muy bien decorada, muy
uh-huh,
bien iluminada. Y claro, como también hace muy buena temperatura, pues yo creo,
yeah,
que es un destino que, yeah, no os podéis perder.
Claro. Una curiosidad, ¿cuántos habitantes tiene Reus?
108.000.
O sea, es una ciudad,
es una ciudad
importante.
Sí,
bueno,
sí,
para,
sí, es la decena,
para nosotros
es
importante.
Muy bien.
Porque,
muy bien.
O sea, Pamplona tenemos 200.
Sí, tenéis mucho vínculo y nosotros también, con vosotros.
Uh-huh. Bueno, pues
sí,
nada,
sí,
seguro que hay muchos navarros que se acercan este verano,
claro,
y en cualquier momento del año hasta Reus a disfrutar de esa arquitectura, de esas calles, de ese comercio también que decíamos y del vermú,
uh-huh,
que no puede faltar.
Pues sí,
y menos a esta hora en la que hablamos. Noemí Llaurado,
pues
regidora de Proyección de Ciudad de Reus, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Onda Cero. Gracias.
A vosotros, aquí os esperamos. Buenas tardes.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo. Ocasión Plus.
¿Calurón en casa? No te preocupes. Con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
En el centro del polígono Mutilva, estación de servicio MG Mutilva Repost.
Somos una estación de servicio tradicional en atención al cliente, pero nuestros precios son low cost, insuperables en combustible de alta calidad.
Estación de servicio MG Mutilva.
Y ahora por 50 euros de repostaje te regalamos un euro para que laves el coche en el lavadero Mutilva.
MG Mutilva Repost, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso.
Ven a conocernos y reposta con nosotros.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
Yo elijo Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas.
En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
Navagrés en Polígono Tayunche, Noaim. Elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
Navagrés, Grupo Bilbu.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
Onda Cero Pamplona 94.2.
No limit in the sky that I won't fly for ya. No many tears in my eyes that I won't cry for ya. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that...
Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Steve.
Así comenzaban las fiestas de Tudela desde hoy mismo hasta el día 30 de julio. Se van a desarrollar esas fiestas de la capital ribera. Escuchábamos el sonido del cohete y escuchábamos a los dos protagonistas que han sido los encargados de lanzarlo, Miguel Ángel Conde, presidente de Protección Civil Tudela, y la voluntaria Lola Ladrón. Ellos han sido los encargados de lanzar ese cohete desde la Casa del del reloj en la Plaza de los Fueros de Tudela. Allí ha estado nuestro compañero Samuel Arrubla y ha podido hablar con los protagonistas, con Miguel Ángel Conde y con Lola Ladrón.
Simplemente hay que preguntar de qué se siente al lanzar el cohete.
La verdad que es algo indescriptible, es una emoción muy grande.
Y mucho trabajo, supongo que os sentís agradecidos de un mérito de lo que lo tenéis todos los días, llegar hasta este punto.
La verdad que se nos hace un poco extraño estar aquí hoy porque siempre estamos velando por la seguridad de todos, pero agradecidos de que nos hayan dado esta oportunidad.
¿Y de sentimientos que se siente al estar ahí viendo a tanta
gente? Yo creo que es indescriptible, es mucho orgullo, una felicidad muy grande porque se nos ha dado el reconocimiento y al final somos muchos los que formamos parte de esto.
Seguimos hablando con el alcalde hace poco que nos dijo que ya no era solo la Junta, sino que toda la población estaba de acuerdo con que vosotros tirasteis el cohete. ¿Qué sentís al saber eso?
La verdad que nuestra labor es voluntaria, pero que tanto la corporación municipal como la población tengan esa perspectiva de nosotros es increíble.
Sí, si te puedo preguntar nombre y apellido.
Sí, yo soy Lola Ladrón y tengo aquí...
Bueno, pues ella es Lola Ladrón, voluntaria de Protección Civil de Tudela, que ha sido la encargada de lanzar el cohete con el que han comenzado las fiestas de Tudela. Fiestas de Tudela, fiestas en el Lar Gallego de Pamplona, que también hemos comentado hoy aquí en Más de Uno Pamplona, y fiestas en unas cuantas localidades navarras más. Podemos decir que hay una auténtica explosión festiva hoy en Navarra, de norte a sur, porque además de Tudela celebra sus fiestas San Adrián, también se celebran en Puente la Reina Agares, Elizondo, Buñuel, Liédena, Mélida y Saba o La Zagutía, Puello y Viana. Así que nosotros desde aquí, desde Onda Cero, a todas estas localidades navarras les deseamos que pasen unas muy felices fiestas.
What's that sound? Come on now. Vuelve el Flamenco on Fire del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. José Valencia, Esperanza Fernández, las guitarras de Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, José Antonio Rodríguez con Antonio Canales y Pepe Habichuela. El baile de la compañía Antonio Najarro, Tomatito y muchos más. Toda la información y entradas en la web flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Aquí están las fiestas, las comidas y los encuentros de verano. Elige Navarra. Consume local. Mantén vivo nuestro medio rural. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Nafar Kalitatea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Les hablamos, antes de despedirnos, de Bicarpin Pinturas, porque en Bicarpin Pinturas ya saben que vamos a encontrar todo lo que se nos ocurra relacionado con el mundo de la pintura, y lo que es mejor, vamos a encontrar también un gran asesoramiento profesional. Si no tenemos una idea muy clara de cómo hacer nuestro trabajo, nos van a aconsejar todo lo que necesitemos y además cómo aplicar también esos productos. Son profesionales, nos van a ayudar, como decimos, nos van a orientar, nos van a dar el consejo y al final nosotros nos llevaremos lo que más nos gusta o convenga. Así que en Bicarpin Pinturas, en tres direcciones, tenemos todo eso, todos los productos y el mejor asesoramiento en Ansoain, en la carretera de Artica, número 40, frente al edificio Iguer, entrando por la calle Ballarien y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón, número 8, frente al hotel Bed4You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatundoa 22.
Este verano, ven a Nájera. Renueva los muebles de tu casa y aún te sobrará para irte a la playa. Del 25 de julio al 2 de agosto, vuelve el Mass Outlet Nájera. La mayor exposición de muebles de calidad a precios increíbles. Feria del Outlet de Nájera. No te la pierdas. Solo en establecimientos adheridos. Asociación El Mueble de Nájera. ADER. Gobierno de La Rioja.
Este verano disfruta del modernismo de Reus. Visita el único centro de interpretación dedicado a Gaudí. Descubre el arte de comprar paseando por sus calles y degusta el famoso vermú de Reus. Vive una experiencia única en la ciudad de Gaudí.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero.
Y así llegamos a las 2:45 de la tarde. Terminamos ya, le vamos a dejar enseguida paso a Milagros Bidondo con el informativo. Nosotros volveremos mañana, sí, mañana 25 de julio, día festivo. Aquí estaremos Milagros Bidondo y yo y Arturo Armendáriz en el control acompañándoles en ese día. Así que hasta mañana a la misma hora de siempre, las 12:20. Aquí les esperamos en Más de Uno Pamplona. Adiós.
Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero.
En el